Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá, por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexander Amézquita.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy, como siempre, un nuevo episodio, una nueva historia por contar. Y bueno, seguimos hablando de las memorias del evento de Mysteries Don Black Metal realizado en octubre de 2024. Ya tuvimos al profe Pavel Rodríguez, que nos habló un poco de la interculturalidad alrededor del black metal. Y pues hoy nuestro invitado, que es ya muy constante aquí en Escucharte Radio, es el maestro Luis Ramírez, quien nos va a hablar un poquito sobre la parte musical del black metal. Entonces, maestro Luis, bienvenido nuevamente a Escucharte Radio.
Bueno, maestro Alex, muchísimas gracias. Hace ratico que no venía a visitarlos, sí.
Bastante.
Pero hace ratico que no estaba por aquí y siempre es un placer acompañarlos en estas jornadas.
Listo, maestro. Entonces, bueno, comencemos. Desde su experiencia como músico, investigador, ¿cómo definiría el lenguaje sonoro del black metal y qué lo diferenciaría de otros géneros externos y similares como el death metal o el doom?
Bueno, el death metal es toda la línea del metal, digamos que es una línea que nace de una forma muy progresiva y es como la profundización, un ejercicio muy contestatario e integral. Es decir, no solamente se contesta desde el mensaje, sino que se contesta también desde el timbre, desde el sonido, desde lo musical, creando una estética que es muy significativa y muy representativa del género. En este caso, definir el black metal es complejo, quizás es tan complejo como definir el rock en sí mismo, por varias razones. No solamente es una búsqueda únicamente desde lo sonoro, sino que incluye una cantidad de factores que están presentes como temáticas que están relacionadas precisamente con el lado oscuro, con muchas búsquedas hacia la línea siniestra, espiritual, hacia la línea espiritual bastante oscura, que le ha dado también una línea bastante representativa y se ve representada en todos los elementos que lo componen, desde lo visual, desde lo sonoro también. Entonces, definirlo quizás es esa tendencia, ese género que abordó una serie de temáticas que de alguna manera estaban volviéndose tabú, que eran tendencias y eran temáticas que estaban relacionadas con lo oculto, con el satanismo, con la oscuridad, con el ocultismo, desde múltiples perspectivas, desde la perspectiva humanista de Anton Sandor LaVey o la perspectiva ateísta, y a partir de allí desarrolla una estética sonora representativa y una estética visual representativa basada en la ruptura, en una ruptura de los cánones. Inclusive el mismo rock, llevando todo al extremo, llevando los shows al extremo, llevando las disociones al extremo, la falta de calidad y la crudeza al extremo. Y creo yo que esos son los elementos que tenemos como de manera muy general. ¿En qué se diferencian? Pues básicamente el death metal, por lo menos que es quizás la línea paralela. Se diferencia porque el death metal tiene una búsqueda temática muy diferente, pero también una línea sonora en términos técnicos también distinta. El death metal ha desarrollado una línea muy técnica, ha desarrollado una búsqueda de limpieza y de claridad en cuanto a su sonido, aunque digamos para el público en general pueda considerarlo también ruidoso, pero dentro de ese ruido ha desarrollado una pureza en el estilo a nivel técnico. Y quizás las temáticas son un poco más variadas, y ya en términos muy específicos quizás las distorsiones están mucho más elaboradas, el sonido está mucho más trabajado en términos de producción. Entonces eso es quizás una de las diferencias más grandes que podemos encontrar, y creo yo que con todos los demás géneros hay diferencias. Obviamente el black metal tiende a ser bastante rápido, bastante agudo, el death metal tiene muchas variedades, pero tenemos géneros que son rápidos pero bastante graves en términos de afinaciones, el doom es bastante lento, entonces podríamos hacer una relación con cada uno de ellos, pero en general uno de los factores diferenciadores termina siendo el elemento extra musical, y es la temática que aborda.
Bien, bueno, el mazo ha dicho un poco que pues se asocia mucho con esas atmósferas oscuras, esas sonoridades crudas. ¿Qué elementos específicos? Hablamos un poquito pronto a los oyentes que no conocen mucho el black metal, ¿cuáles son como esos formatos de instrumentales que maneja el black metal, y cómo, cuál sería como esa posibilidad de expandirse, de no hacer solo como una guitarra, un bajo, una batería, sino qué otras posibilidades tímbricas podría tener esas sonoridades que podrían acompañar a ese estilo?
Bueno, también dentro del black metal hay, digamos así, una especie como de búsquedas estéticas distintas. Tenemos una línea del black metal muy, muy, lo que llamamos la vieja escuela del black metal, que tenía unos elementos musicales muy claros. Primero, en términos de musicales, era velocidad. Fueron quizás los que introdujeron el blast beat, estos patrones de batería que son exageradamente rápidos o que básicamente eran muy repetitivos, creando precisamente como esta sensación hipnótica de este tipo de géneros. No había muchos cortes, ¿no? Simplemente era un patrón muy repetitivo que fue ganando mucha velocidad. Por otro lado, las distorsiones tienden a ser muchísimo más agudas, mucho más brillantes, y las voces también tienden a ser mucho más de garganta, y lo que nosotros llamamos pues un poco más gritadas, menos guturales, menos graves, y esta es como toda la línea de esta vieja escuela. Y cada vez pues fue, la velocidad es pues, como les digo, uno de los elementos también representativos. Sin embargo, fueron introduciéndose de a poco como ciertos elementos, y tuvimos una gran época de un black metal que estaba fusionado con teclados, que imitaban muchos trabajos orquestales, sin perder como esta crudeza. Obviamente también esto desarrolló una búsqueda de una mejor calidad en términos de sonido y de producción, porque parte de la vieja escuela también implicaba el hecho de ser antitécnicos, entonces grabar en las peores condiciones, buscando un sonido que sea de muy baja calidad, un lo-fi, pero ya con una búsqueda estética. Sí, no es que quisieran parecerse a unos buenos sonidos con malos micrófonos, no, ellos realmente querían esa crudeza. Desde ahí tenemos discos muy significativos o material muy significativo. Después tenemos un desarrollo mucho más, digamos que unas búsquedas diferentes, aparecieron otras agrupaciones, y hubo una agrupación por lo menos francesa que se llamó Despel, se me olvidó el nombre, Death Spell Omega, lo siento, ahí ese era el nombre de la agrupación, y creó toda una línea un poco distinta en términos sonoros, en términos tímbricos, un poco más oscuro, un poco más técnico, sin perder los elementos pues de crudeza. Esta crudeza es, no eran riffs que fuesen fáciles de digerir, no eran patrones repetidos, ritmos melódicos fáciles de identificar, sino había muchas disonancias y una velocidad que era bastante abismal, pero cada vez fue bajando la afinación, y tenemos afinaciones ahorita muy, muy, muy graves, generando unas atmósferas que se acercan mucho más al ruidismo y sin perder esta crudeza como tal, la crudeza tanto técnica como en las voces, como en la producción, es uno de los elementos que se siguen manteniendo. Pero tenemos el caso de que algunos países, por lo menos, ya han sacado orquestas sinfónicas, como por lo menos en Noruega, procesos de agrupaciones de black metal con Dimmu Borgir junto a orquestas sinfónicas o coros junto a bandas de black metal. Entonces todo esto me parece que son búsquedas muy interesantes, pero pues se mantiene la búsqueda de lo oscuro en términos de temáticas y se mantiene la crudeza en términos del manejo de algunas voces y algunas distorsiones.
Estamos acá con el maestro Luis Ramírez hablando un poco en este segundo programa de las memorias del evento de Mysteries Don Black Metal, hablando un poco de la parte ya musical. Vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos porque seguimos hablando aquí de Black Metal en Escucharte Radio.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Seguimos acá en Escucharte Radio con el maestro Luis Ramírez, docente del programa de música, bajista de la agrupación Kraken, investigador y sobre todo amante de la buena música. Maestro, ¿qué papel pueden jugar esas disonancias, esas texturas en esa construcción de la estética del black metal?
Bueno, tenemos agrupaciones que han buscado el desarrollo de una disonancia de una manera muy consciente. Digamos que de por sí el género ya tiende a ser un poquito hostil en términos de consonancia, por sobre todo el manejo de las distorsiones y de las voces. Eso es bien importante. Pero digamos que ya la disonancia, como la entendemos desde el punto de vista teórico musical, digamos que no todas las agrupaciones de black metal la han trabajado. Tenemos líneas de black metal que son un poco más consonantes. Pero en la actualidad, por lo menos, tenemos agrupaciones que sí manejan y se mueven a partir del choque de intervalos y de sumatorios de sonidos que generan una sensación de disonancia supremamente marcada. Y es importante, es importante. Eso sí es bien importante. ¿Por qué? Porque parte de esa ruptura, precisamente, eso de contestatario de lo que hablaba yo al principio, comenzó a encontrar en este tipo de elementos como parte de su discurso. De todas maneras, hay elementos disonantes, pero también tenemos todos los elementos, tanto lenguaje tonal como lenguaje modal, e inclusive, pues obviamente, lenguaje atonal, y manifestantes de todas estas líneas dentro del black metal. Sí, muchas veces se busca que la disonancia también adquiera un sentido narrativo muy cercano a lo que podría llegar a considerarse música programática, en donde ciertos intervalos generan una idea concreta. Pero, pues digamos que no podría yo hablar de pronto de que la disonancia esté presente en todo el black metal, no. Pero sí, digamos que las distorsiones, por lo menos, también son factores que no son tan sencillos de oír y que pueden generar cierta aversión por parte de un oyente que no esté tan acostumbrado a la música, a ese tipo de música como tal.
Listo. Bueno, maestro, ¿qué aspectos cree que de forma y teóricos, ya hablando un poco más profundo, pueden ser más relevantes a la hora de analizar este género desde una perspectiva más académica y disciplinar, digamos desde el papel de un estudiante de armonía, de composición, de producción?
Bueno, hay unos elementos supremamente interesantes y muy cercanos inclusive al impresionismo, en donde ciertas texturas, por lo menos tenemos relaciones armónicas no funcionales, sucesiones de acordes no funcionales, terceras cromáticas, mucho paralelismo entre acordes menores paralelos, en bloques de acordes completamente que se mueven paralelos en, digamos, acordes menores que haciendo, por decir, alguna escala menor. Pero cada acorde es un acorde, cada nota está acompañada de un acorde menor con esa fundamental. Entonces genera unas masas que se mueven generando unas texturas bien interesantes. Eso es uno de los elementos bien importantes. Digamos que otros elementos, por lo menos el concepto de riff, se sigue manteniendo, se van creando patrones ritmo armónicos o que establecen secciones. pero las relaciones siempre están buscadas a partir del no establecimiento de una relación tonal tradicional. Se utilizan muchísimo escalas, digamos como la escala, el quinto modo de la escala armónica, que algunos lo llaman frigio, dominante, bueno, no me gustan mucho esos nombres, quizás yo lo llamaría como la escala árabe o algo así, digamos que por lo menos tenemos agrupaciones que esa escala define completamente su sonoridad, por lo menos agrupaciones como Behemoth, que tiene esa sonoridad muy, muy marcada, y sobre todo las sucesiones de acordes no funcionales, en donde tendríamos mucha ambigüedad entre mayor y menor. Ese, digamos, en términos armónicos. Por otro lado, se tiende a trabajar muchísimo los elementos de riff muy rápidos, el uso de los blast beat, entonces donde tenemos baterías que uno puede encontrar, obviamente esto está sujeto como a ciertas análisis y percepciones, pero podríamos decir que la batería está por encima de los 200 BPM, bits por minuto, pero básicamente es una batería en donde el redoblante y el platillo se mueven de manera muy, muy rápido y con doble pedal. Eso generando una sensación casi que de ametralladora completamente, y una sensación que también busca ser muy hipnótica. Las distorsiones son mucho más brillantes que en el resto del metal, y diría que en el rock. La ecualización también es muy brillante. Y digamos que no se ha buscado, muy pocas son las agrupaciones que han buscado afinaciones por fuera de la tradicional en la guitarra. Digamos, todavía se trabajan muchas agrupaciones desde mí, no todas, obviamente tenemos muy buenas agrupaciones que también bajan esas afinaciones que sí lo han hecho las otras agrupaciones, pero en el caso del black metal hay muchas que todavía siguen manteniendo la afinación tradicional. Mucha velocidad, y a mayor velocidad, menos peso. Es un poco menos peso acústico, menos bajos, diríamos, lo podríamos de esa manera. Y otro elemento también importante es el tipo de voz. ¿Sí? Esta voz es muy representativa, una voz mucho más brillante, de garganta, unos gritos que son completamente diferentes al resto del metal. Y precisamente, pues digamos que todos estos elementos ya se combinan con otros elementos como que puedan llegar a dar como ciertos factores diferenciadores, pero en general es eso, obviamente sumado a unas narrativas como las hablamos antes y a una estética visual que también es supremamente importante, es el conjunto completo del black metal. Me parece que es chévere que el black metal sea muy similar a lo que nosotros denominamos hip hop, ¿no? Y es básicamente todo un conjunto estético de diferentes manifestaciones artísticas. El black metal se concibe de esa forma, no solamente desde lo musical, sino narrativo, visual, técnico, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta.
Bueno, maestro, ¿cómo ve? Ya casi se nos acaba el tiempo. Hablemos un poco de lo local. ¿Cómo ve ese presente y ese futuro en las bandas de black metal? Hablándolo específicamente en lo musical, en el estilo y en las texturas que pueden de pronto diferenciar de un estilo europeo noruego.
Es muy complejo, de todas maneras. Mira que el black metal es una música que se hace más por pasión, muy similar al jazz, diría yo. ¿Sí? Y es básicamente gente que quiere moverse dentro de esas estéticas. Y hay a nivel musical hay muy buenas bandas, y tengo que... de una vez aprovecho, muy buenas bandas de black metal se presentaron este año a las eliminatorias de Rock al Parque, y hay buen black metal en el país. Hay también una cultura del black metal y hay consumo de conciertos de black metal. Sin embargo, no es una música mediática, ¿sí? Yo siento que intentar buscar unos factores diferenciadores, he visto algunos trabajos que han buscado ciertos tintes indigenistas, inclusive ciertos elementos que pueden alejarse de la narrativa directamente satánica y acercarse a otro tipo de narrativas espirituales alternativas. Vuelvo al indigenismo, vuelvo a muchos elementos que buscan tener unos factores que sean diferenciadores. Me parece a mí muy complejo. ¿Por qué? Porque de todas maneras, digamos que aparte de que todo el metal es un cúmulo de géneros muy, muy amplio, y buscar diferenciarse entre toda esa cantidad de cosas, me parece a mí que toma tiempo. El black metal, digamos que tiene, eso se dice, y hay investigadores que lo plantean de manera muy clara, otros no, que el protometal o el ultrametal, que es un término que se utilizó para acuñar a las agrupaciones de metal extremo en la década de los 80 de Colombia. Tenemos agrupaciones como Parabellum, como Reencarnación, que eran agrupaciones que utilizaban el ruidismo como una estética, tuvieron mucha influencia. Sin embargo, estas músicas fueron cambiando, se fueron adecuando un poco más, inclusive se volvieron músicas de consumo, y hay una industria, y hay una tendencia actual de volver a mantener el black metal dentro del ámbito underground. Entonces creo yo que más allá del futuro, pues no importaría, ¿sí? Digamos que es una música que se hace no pensando en el futuro, ¿sí? Se hace una música que se hace por generar una estética y por mantenerse fiel a una búsqueda, sin importar nada más. Obviamente, creo yo que es este tipo de situaciones, este tipo de eventos, acerca a una comunidad que también pues, puede ver esto desde una perspectiva no separatista, sino miremos cómo se puede llegar a parecer armónicamente una agrupación de black metal como Immortal a Debussy. Y hay muchos elementos que uno podría llegar a asociar. Y de todas formas, acordémonos que este tipo de manifestaciones tienen una ventaja, y es que han nacido de una necesidad estética de las comunidades. Es decir, nadie se levanta a hacer black metal con un objetivo de crear o de estar en un concierto o de aparecer en una sala de concierto tradicional. No, se busca una cantidad de elementos que se validen a partir de las comunidades. Y eso me parece que tiene muchísima validez. Y al no tener un factor de comercio tan evidente, también lo dota o dota al género de una autenticidad artística, ¿sí? El género es auténtico. Y eso me parece a mí que ya es una ganancia, tanto para los músicos como para toda la escena musical de un país.
Maestro, muchas gracias por aceptar la invitación. Y por último, una preguntita ya más unadista. ¿Qué opinión le merecen estos espacios que se generan? Quizás diferentes, estamos acostumbrados a hablar de músicas colombianas, de músicas modernas, pero quizás ha estado un poco escondido el black metal. ¿Qué opinión personal le merece estos tipos de espacios que estamos generando?
Pues bueno, siempre he hablado y mis estudiantes saben bastante que yo utilizo un término que son los procesos de validación. Lo peor que puede hacer la universidad es validar algo sin contraponer, sin poder ser una ventana al análisis real de todas las manifestaciones que tenemos. Eso crea músicos y crea estudiantes y personas que pueden llegar y decir tal música es mala, tal cosa es horrible y ya. Tenemos que precisamente permitirle a la academia que desde una perspectiva racional, lógica, antropológica, mirando los valores también de las personas que se han acercado a este tipo de manifestaciones, comprender precisamente que son válidas, valiosas y quizás mucho más significativas de toda esta cantidad de músicas que a veces las academias se encargan en un esfuerzo muy, muy, muy poco productivo de intentar posicionar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las músicas tienen sus lógicas, la gente oye lo que quiere y chévere que como universidad entendamos el por qué la gente quiere oír este tipo de manifestaciones. Eso me parece responsable.
Listo, maestro, pues muchísimas gracias y esperamos tenerlo en más programas. Siempre nos ha dado bastante material, maestro Luis, muchísimas gracias y bueno, nos vemos en otra ocasión.
Bueno, Alex, muchísimas gracias a todos. Ustedes saben, bueno, los estudiantes conocen mi correo, todos mis datos, aquí a la radio UNAT también pueden escribir y ojalá que se sigan hablando de todas estas músicas olvidadas, separadas. Sé que eso va a dar muy buenos frutos.
Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAT. Nos oímos en una próxima misión. Chao, chao.
tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.